En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La devoción a la Eucaristía es la más noble de todas las devociones. Lo dijo Pío X, y en nuestra diócesis de Sidonia Jerez bien que se verifica el empeño. Saludos ante Gabriel Álvarez en puertas del Corpus Christi, que hace ya 3 años no contaba con el Santísimo recorriendo las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Ya mismo te cuento en El Espejo de Sidonia Jerez algún detalle, así como escuchamos el órgano de la catedral sonando una pieza eucarística de Bach en el concierto de este pasado martes a cargo de Ángel Hortas, con otras obras de Pachelbel, de Mendelssohn. Una noche fantástica de preparación del espíritu, como lo es sin lugar a dudas el triduo que este viernes culmina en la catedral. Y mucha atención a la exposición en la parroquia de San Juan Bautista de La Salle titulada Los milagros eucarísticos en el mundo, y que pone foco en la figura del beato Carlo Acutis. Te hablamos también de ella, pero antes es el obispo diocesano Monseñor José Rico Pavés quien nos acompaña, en efecto, invitándonos a la mejor celebración posible de la solemnidad que nos llega.
La liturgia de la solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia nos invita este año a través del Evangelio de San Lucas a pasar del signo a la realidad, es decir, de la multiplicación de los panes y los peces a la institución de la Eucaristía. Los elementos que hacen el signo, referidos por el evangelista, permiten entrar en la hondura de la realidad. Al caer la tarde, tras predicar el reino y curar a los enfermos, Jesús alimenta a la multitud multiplicando 5 panes y 2 peces. Al caer la tarde, la víspera de su pasión, Jesús se entrega por todos instaurando el alimento de vida eterna. En la pobreza de un escaso alimento está el principio de la comida que sacia a todos. En la pequeñez del pan y del vino comienza la entrega total del Hijo que redime ofreciendo su cuerpo y su sangre en sacrificio. Para multiplicar el alimento, Jesús cuenta con los apóstoles. Para perpetuar su entrega, Jesús confía el memorial de su pasión a los mismos apóstoles. Jesús manda a la multitud que se recuesten formando pequeños grupos. El mandato dado en la última cena, haced esto en conmemoración mía, hace la Iglesia, llamada a congregar a toda la humanidad en el nuevo pueblo de Dios. Los gestos de Jesús obran el milagro. Toma el pan, eleva la mirada, pronuncia la bendición, parte el pan y lo distribuye. Los mismos gestos se repiten en la última cena, y realizan con las palabras de Jesús el don de la Eucaristía, sacrificio unido al de la cruz, presencia en los signos del pan y del vino, comunión en él y desde él por el alimento. Resulta superfluo afirmar que en la multiplicación de los panes el milagro consistió en la solidaridad de quienes a partir de poco consiguieron llegar a muchos. Jesús anuncia con sus gestos y palabras la entrega de un don superior. Buscar a Jesús por el alimento que perece o cerrar su enseñanza en la sola solidaridad humana es quedarse en el signo y renunciar a la realidad. Si en la solemnidad del Corpus Christi se celebra también el Día de la Caridad, el Día de Cáritas, es porque la realidad del amor infinito del Señor contenida en la Eucaristía exige por su propia grandeza el signo inequívoco del amor fraterno. Sin este, no se abraza la realidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es posible que conozcas la figura de Carlo Acutis, del beato Carlo Acutis, un joven italiano, un joven contemporáneo, un joven al que hemos prácticamente conocido en vida bregando con la enfermedad, abrazado a la Eucaristía, convirtiéndose en un día como este, en vísperas del Corpus Christi, en un gran testimonio que tener en cuenta. ¿Cómo conocerlo mejor? Pues hay una oportunidad en la exposición a la que ya nos acerca Jesús Bazán, compañero responsable de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación de la diócesis, que conversa con Olga Domínguez, encargada de esta muestra que tienes a tu disposición en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle, en Jerez.
Muy buenas, Olga. Gracias por atendernos. Lo primero, que sabemos que tienes que irte en breve a Madrid. Y bueno, lo primero, la exposición que tenemos aquí de Carlos Acuti. ¿Quién es Carlos Acuti?
Habéis oído hablar de él, seguramente por los medios de comunicación, porque sale sobre todo desde el 2020 mucho en medios, incluso no católicos, hay que decirlo, pero estamos ante un beato, un gran santo pequeño, de origen italiano, y que la Iglesia ha propuesto en plena pandemia, ¿no?, la beatificación, pues porque el mensaje de Carlos es de plena actualidad, sobre todo de urgencia. Nos va a hablar de la santidad y nos va a hablar del protagonista, del centro de su vida, que es Jesús sacramentado, Jesús Eucaristía. Esta es la grandeza de Carlos, más allá de las imágenes que por las redes podéis estar viendo de un cuerpo intacto, tras 14 años enterrado, y en fin, todos esos efectos especiales, ¿no? Carlos es mucho más sencillo que eso, y su grandeza es porque nos va a hablar de la Eucaristía y nos va a hablar de la santidad.
¿Y por qué Carlos Acuti, Olga? Porque bueno, hay muchos santos, pero ¿por qué este beato? Pues, ¿qué tiene de importancia en tu vida?
Pues se cruza conmigo, es así, está la exposición internacional, los milagros eucarísticos, y la persona de Carlos ya había fallecido, pero su obra y él en Toledo. Fue la primera vez que llegó la exposición internacional a España y la sede pues era Toledo. Y yo pues pasaba por allí, como se suele decir, ¿no? La providencia me llevó. Fue un impacto para mí ver aquella exposición. Aquí vamos a ver como un tercio, a daros cuenta del tamaño que tiene la internacional. Y recuerdo, pues en concreto, los paneles que tenemos ahí adelante sobre Argentina, que cuando los vi fue una sacudida enorme, porque dije, Señor, ¿qué más necesitamos para creer en ti, no? Ya está todo dicho, ¿no? Mi marido que es ateo ve esto y se convierte, ¿no? Entonces fue ahí una llamada muy fuerte, y ese mismo día empezar a profundizar un poco en la biografía de Carlos, pues te das cuenta que el Señor, cuando te propone un santo en tu vida, es que tiene muchas cosas en común contigo, ¿no? Y es para reforzarte, para darte la mano y ayudarte a llegar al cielo, ¿no? Y eso es lo que me pasó con Carlos. O sea, me cautivó, la adopté de hijo, yo tengo 4 hijas, y dije, me falta el niño, ¿no? Pues la adopté de hijo, sobre todo porque, claro, cuando te diriges al panel y ves que Carlos había fallecido con 15 años, uf, pues como madre es un impacto muy grande, ¿no? Y desde entonces estamos caminando juntos, ¿no? Me ha llevado a la Eucaristía de una forma desconocida, porque no estamos en misa estamos en misa sin saber muy bien quién es el que está en el altar, ¿no? Y es que es una persona. Y en esta exposición pues vamos a encontrarnos con esa persona, que es él. Esto es lo que a Carlos le ocurre pues con 11 añitos, ¿no? Encuentra lo que es el milagro eucarístico y empieza a diseñar esta exposición. Lleva casi 2 años y medio, 3 años. Y le debemos que es la primera muestra que se hace de los milagros eucarísticos en el mundo. Y la hace un niño con tan solo 11 años, ¿no? Pero Carlos es una máquina. No solo hace esto, sino que hace 3 colecciones más, descomunales igualmente. Y una de ellas, ya os doy la exclusiva aquí, a esta diócesis. Bueno, pues ya está en marcha la segunda colección, Expo Carlos II, la hemos llamado, que va sobre las apariciones de la Virgen María en el mundo. Si esta es preciosa, la otra tanto igual, ¿no? Entonces, bueno, os pido también oraciones para que este proyecto, que indudablemente es obra de Dios, igual la de los milagros como la de la Virgen, pues pueda ver la luz en los próximos meses, ¿no?
Uh-huh. Olga, para todo el que nos esté viendo, ¿por qué tienen que venir a ver esta exposición?
Pues mirad, hay que calentar el corazón. Yo voy recorriendo toda España y con ella estamos en la edición número 19 aquí, y la verdad es que constato que hay una sed de Dios enorme. Lo que pasa es que estamos muchos tibios, ¿no? Esta exposición la lleva el Espíritu Santo directamente. Entonces tenéis una oportunidad fantástica de tener un encuentro real con Jesús. Que, como diría Carlos, Jesús es muy original, solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan, ¿no? Y vamos a ver que ese disfraz que Carlos, o sea, que el Señor adopta, pues cuando se quita el disfraz, muestra quién es, ¿no? Y esta exposición, pues, es esta visión la que nos da, ¿no? Es decir, oye, que no es pan lo que está ahí, que no es vino. Y lo vamos a poder demostrar pues desde la ciencia. Por tanto, esta exposición os invito a creyentes, no creyentes, tibios, practicantes, no practicantes, musulmanes, ateos, agnósticos, budistas, de todo tipo, ¿no?, de confesiones, porque vais a encontrar pues un tesoro escondido. Y incluso os puedo decir que me encuentro con muchos sacerdotes que no conocen la realidad del milagro eucarístico, y hoy en día la Eucaristía es lo que nos va a salvar, ¿no?, a todos. Entonces, bueno, pues ese es el testigo que yo cojo de Carlos hace 4 años, y desde entonces pues ahí estamos, a lo que Dios quiera, ¿no? Es una obra de Dios para él.
Muchas gracias, Olga.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya recuperaremos al final de nuestro programa el tono eucarístico, acercándonos al Corpus, pero no va a faltarnos tampoco ninguno de esos son dos ingredientes que son habituales en nuestro tiempo de cada viernes. Concretamente, el primero de ellos, esa ventana que Cáritas Diocesana hace posible, acercándonos a sus proyectos. Y no es nuevo el que nos trae Empresas con Corazón, que ha permitido durante años una vinculación con el tejido empresarial, que ha supuesto evidentemente un interesante apoyo para su obra. Como siempre, nos introduce al asunto de Cáritas a su responsable de comunicación en la diócesis, María José Orellana. Adelante.
Hola, Gabriel. Hoy centramos nuestro espacio semanal en el proyecto Empresas con Corazón, que engloba el compromiso de empresas de diferentes sectores con la labor de Cáritas Diocesana. La implicación del tejido empresarial es fundamental para Cáritas, ya que su colaboración es de gran importancia para trabajar de la mano en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Manuel Ramírez, del equipo de voluntariado de Empresas con Corazón, da más detalles sobre esta iniciativa.
Bueno, el concepto de Empresas con Corazón es un departamento dentro de Cáritas que lo que hace es la unión de la sociedad de empresas con Cáritas, con Cáritas en general. Somos un equipo actualmente de entre 5 y 6 personas. Todos venimos del mundo empresarial, del mundo financiero. Solemos mantener entrevistas todos los años con las empresas para darles el agradecimiento, para solicitarle cosas y también para tener un conocimiento, un feedback en qué nos puede ayudar, en qué podemos ayudar nosotros también a la empresa. Es importante para las empresas formar parte de Cáritas porque todas las empresas tienen una parte de responsabilidad social corporativa en la cual es importante contar con una sociedad o una entidad sin ánimo de lucro que les dé confianza.
Actualmente, un total de 104 empresas y entidades ya forman parte de esta iniciativa diocesana. Existen diferentes formas de colaborar con la labor de Cáritas, además de las aportaciones económicas. Ramírez da más detalles sobre cómo formar parte de este proyecto.
Ahora mismo en Cáritas tenemos más de 100 empresas colaboradoras en todos los sectores de la cadena empresarial, llámese bodegas, talleres, centros médicos, de todo tipo. Están aportando en algunos casos dinero, otros están aportando ayudas laborales, estamos teniendo empleados que se están formando con ciertas empresas, también están ayudando, aportando algún tipo de bien que no es dinero, que también nos interesa en un momento determinado. También solicitamos, cuando hablamos con las empresas, ver la disponibilidad que tienen los empleados. Queremos generar un voluntariado de los propios empleados que pueden contribuir ese voluntariado a la acción que hace Cáritas en cada momento.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a María José. Un proyecto interesante que merece la pena que conozcas bien y que, repito, hace años ya viene funcionando y reuniendo ese número de apoyos que acaban de ser mencionados. Ahora buscamos con Carmen Rodríguez un libro de la librería diocesana Sidonia. Siempre te insisto en que te acerques a la calle Eguiluz. Hay mucho donde elegir. Nosotros procuramos tener alguna referencia siempre en nuestro programa y este es el que hoy nos trae Carmen.
Cuando el amor se hace rostro, escrito por Antonio María Baggio y Fabio Sciardi. Son uno es teólogo y el otro es un filósofo. Es el libro Una introducción a la mística nupcial de Chiara Lubich. Chiara Lubich es la fundadora del movimiento de los focolares. Este movimiento dentro de la Iglesia es algo novedoso, porque los dos autores que estudian su persona y su personaje nos explican en qué consistía esta novedad dentro de la Iglesia. Chiara es sobre todo una persona que cree en la unión mística, pero la unión mística no la de que conocemos normalmente como una unión entre una persona y Jesucristo. No, esta fundadora declara que hay dos tipos de unión nupcial con la divinidad. Una, la unión directa, la personal, como conocemos en muchos, y otra, la unión dentro de la Iglesia. Es decir, que mientras que no estemos unidos por el amor entre unos y otros que formamos la Iglesia, no se dará esa unión. Es decir, que cuando están unidos entre sí los cristianos, los formadores de la Iglesia, formando una sola alma, somos introducidos en la vida trinitaria. Esto es lo que experimentaron las primeras focolarinas con Chiara Lubich en aquella época y que las fascinó. Formar una única realidad trinitaria, una única alma, alma con mayúscula, es lo que ella llama alma, a partir del acontecimiento místico que ella vivió el 16 de julio de 1949. Y hay una diferencia sustancial entre el desposorio de su alma con Jesús y el desposorio que acontece con el alma. El alma, es decir, que somos todos, y no puede darse el matrimonio místico individual si no se ha dado antes el otro matrimonio. Ella dice que cuando un alma que es virgen dice ser la esposa de Cristo, miente si aquella alma no es Iglesia. Solamente ahora, cuando nuestras almas se han desposado unas con otras por el amor recíproco y son Iglesia, pueden decir en unidad con las demás como individualmente ser esposas de Cristo. Un libro interesante para conocer el movimiento de los focolares y su fundadora.
Esto que escuchas y que pone ya punto y final a nuestro espejo de Asidonia Jerez de este viernes antevíspera del día del Corpus Christi, de la solemnidad del Corpus Christi, es Oh Cordero de Dios Inocente. Es una obra para órgano de Bach, una de las que fueron interpretadas en ese concierto que el pasado martes reunió las de Bach con otras de Pachelbel, de Bruns o de Mendelssohn. Un concierto del organista titular de la catedral, Ángel Hortas, bajo el título genérico en torno a la solemnidad del Corpus Christi y bajo el paraguas de ese segundo ciclo internacional de órgano, Diócesis de Jerez. Una oportunidad de prepararnos para la solemnidad que llega. Y evidentemente lo es también el triduo que viene celebrándose y que hoy culmina en la catedral hoy viernes a las 8:30 de la tarde. Tenemos en cuenta precisamente que ese triduo que continúa nos coloca en puertas de una celebración del Corpus en la que el domingo, que a las 6:30 tendrá la misa, comenzando misa solemne del cuerpo y la sangre de Cristo, a cargo de Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo, Pues tendrá la procesión correspondiente, que se retoma 3 años después y que recorrerá la Plaza de la Encarnación, Manuel María González, Plaza Monti, Plaza del Arenal, Calle Larga, Plaza del Banco, Tornería, Plateros, Padre Luis Bellido, Asunción, José Luis Díez, Santa Isabel, Reducto Bajo de la Catedral, Plaza de la Encarnación y entrada de nuevo en el primer templo diocesano. Te deseamos una buena celebración de esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros, pues ya sabes, pasado mañana, en el mismo día de la solemnidad, te acompañamos tras la Eucaristía a las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Ya sabes que seguimos manteniéndote informado, que escuchas Mediodía COPE, seguimos contándotelo todo con Pilar García Muñiz. Hasta el domingo.